Pasan 4 minutos de las 10:30 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Yo soy Carlos Gutiérrez y estoy encantado de que al otro lado estés tú este lunes 3 de agosto, que seguramente has empezado a trabajar o puede, si eres de los afortunados, que esté tranquilamente escuchando la radio. ¿Yo qué quieres que te diga? En el bosque, en la playa, en la piscina, donde mejor te venga y donde mejor quieras estar, bueno, pues informado y también divirtiéndote un rato por la mañana de este mes de agosto. Mira, la semana pasada, el 30 de julio, se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas. La trata de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, explotación laboral, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Formas modernas de esclavitud. Hasta 2002 no existía una definición para las víctimas de trata. Según el informe La Trata de Seres Humanos, el negocio del comercio con personas, presentado por el Servicio Jesuita de Migraciones, bueno, pues mueve casi tanto dinero como el de drogas y armas. Te puedo dar más datos. Cada año, 500.000 de mujeres son explotadas solo en Europa, en los mercados de prostitución. Entre 600.000 y 800.000 personas cruzan fronteras internacionales víctimas de la trata. De estas personas, el 80% son mujeres y la mitad menores de edad. Bueno, pues con estos datos, hay, por ejemplo, 2 millones de niños que están sujetos a la prostitución en el comercio sexual. Son datos que al final, yo termino de decirlos y tú los olvidas. Pero las historias son las que se quedan. Las historias son las que, por lo menos en nuestra voluntad, son las que queremos que marquen. Y que marquen la diferencia. Y que empiecen a cambiar las cosas. La semana pasada hablábamos con María, una chica rumana que fue víctima de trata. María no es un nombre real, claro. Ella nos pidió que la llamáramos así. Cuando María aún era menor, conocía a un chico. Se hicieron novios y al cabo de un tiempo se fue a vivir con él. Y ahí empezó su calvario. Su novio no aprobaba que fuera a trabajar. El simple hecho de ir a trabajar. Le ponía pegas con la ropa que usaba. Insistía en que se quedara en casa y no saliera. Hasta que llegó ese día.
Me quitó el teléfono para que no me llame nadie y se quedó con la llave. Yo me quedé ahí durante 2 meses cerrada bajo llave. Salía cuando él quería solamente con él. Y una vez a la semana me sacaba a dar un paseo. Un día llegó, que era a las 12 de la noche, y me dijo que yo me voy a España. Le pregunté a qué voy a venir, y él me dijo, tú sabes perfectamente que te vas. Y yo le he dicho que no. Pues ha cogido un palo y me pegó de las 12 hasta las 3. Cansaba, descansaba 5 minutos, fumaba un cigarro, y luego empezaba otra vez.
¡Qué pesadilla! Me pegaba desde las 12 hasta las 3. Además de palizas, Alicia Ramírez, que fue quien habló con María.
Uh-huh. Alicia, hola, Carlos. Buenos días.
Las amenazas eran constantes, claro.
Pues así es. Además de amenazarla a ella, pues también la amenazaba con hacer daño a su familia. De hecho, intentó atropellar a su hermano pequeño. Y por fin, al cabo de unas semanas, pues lo consiguió y la envió a España, donde la esperaba una pareja. Ella era rumana y él español. Y finalmente, pues consiguieron lo que querían, explotarla sexualmente.
No se puede imaginar por lo que tiene que pasar una mujer para que esté ahí. Hay una persona detrás tuya que te está obligando a hacer eso, además te está amenazando, dando palizas, y tú tienes que estar ahí con un hombre que no conoces, que nunca ha visto, y no es eso, no es horrible, eso ya no tiene palabra, vamos.
Pues como María se resistía a ser prostituida, pues la encerraron, la vejaron y además solo le daban de comer una vez al día y apenas nada. Pero bueno, con toda esta tragedia que estaba sufriendo María, pues un día se armó de valor y fue a una comisaría, a la que le pillaba más cerca. Puso una denuncia, contó lo que le estaba ocurriendo y afortunadamente para ella, pues esa misma noche la atendieron en APRAMP, una asociación sin ánimo de lucro que lucha precisamente para que las víctimas de trata recuperen la libertad y la dignidad. Carlos, han pasado ya 6 años. Nos gusta mucho contar la historia de María, una por lo que tú decías, porque poniéndole voz a las historias es como se quedan, y también porque la historia de María es una historia llena de esperanza. Después de pasar todo ese trauma, pues ella consiguió liberarse de sus captores, consiguió entrar en la vida más o menos normal y ahora es dueña precisamente de su vida. Ella colabora en APRAMP y esto es lo que hace.
Yo trabajo en unidad de rescate, soy mediadora lingüística. Entonces el labor nuestro es, aparte de salir, identificar víctimas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, pues es derivarlas al centro porque una persona llega aquí, no habla el idioma, le quita la documentación y tiene miedo que la policía es lo mismo que en nuestros países. La confianza no la ganamos de un día para otro, meses o años en muchos casos. Es un trabajo que lo haces con gusto si estás ahí para las mujeres que han pasado o que pasan peores situaciones que nosotras.
No hay patrones a seguir, pero las historias al final son igual de atroces. Más de 5 millones de mujeres y niñas están en esta situación. Charo Izquierdo, buenos días.
Buenos días.
Charo acaba de publicar un libro titulado Puta no soy. Charo, bueno, a Charo la conocemos todos porque es una periodista todoterreno, has dirigido multitud de publicaciones y ahora has querido poner la voz precisamente sobre estas personas que en algún momento de su vida han sufrido, sufren el drama de la esclavitud sexual.
Sí, la verdad es que creo que no se les da voz normalmente, entre otras cosas porque es muy difícil incluso encontrar testimonios como el de María, porque normalmente se niegan y las propias organizaciones tienen siempre ponen muchas pegas a la hora de que las que han sido víctimas y han conseguido salir digan lo que ocurre, ¿no? Y lo que ocurre es lo que cuenta María, y lo que ocurre es lo que cuenta María multiplicado por 4,5 millones de mujeres y niñas que se supone que son explotadas sexualmente y que son víctimas de trata, ¿no?, en el mundo.
Y además va creciendo, es exponencial, ¿no?
De hecho, se está alertando porque hasta hace muy poco siempre se decía es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo. Está acercándose al segundo, que es el tráfico de drogas, porque, bueno, entre otras cosas muchas veces es el mismo, ¿no?, o las mismas mafias son las que se dedican a un tema y las que se dedican a otro.
La idea, la historia de este libro surge de un documental que tú ves, de una historia que filma Mabel Lozano, ¿no?
Más que verlo, la historia surge de... bueno, primero Mabel y yo tenemos una relación desde hace muchos años, desde que ella hizo su primer documental, que se llamaba Voces contra la Trata. Y Mabel hace ya 4 años me dijo que quería hacer otro documental, un documental centrado en el negocio de la trata, y que quería además hacer, aparte del documental, hacer un proyecto multiplataforma dentro del que quería incluir una novela y que quería que la escribiera yo. Bueno, pasó el tiempo tal y después pues me vi con la inmensa fortuna de poder escribir este libro, que es una novela, porque entendía que, como tú antes decías al principio, estos temas entran mejor como historias, no como datos, ¿no?, a pesar de que, bueno, dentro del libro hay datos. Es una novela con todos los ingredientes de una novela, es decir, hay intriga, hay amor, hay desesperación en muchos casos, ¿no? Pero bueno, es una novela en el amplio sentido de la palabra, basada en un personaje de ese documental de Mabel. Yo tuve la suerte además de poder viajar con el equipo de rodaje. Mabel ha rodado en Paraguay, en Colombia, en Argentina y en España y en Perú. Y entonces yo tuve la suerte, como decía, de poder viajar a Perú con ellos y de poder testificar lo que ocurre allí, de poder poder oler el país, de poder escuchar el país, de poder, y es lo que he intentado trasladar a Puta no soy.
Luna es la protagonista, ¿no?
Una de las protagonistas.
Una de las protagonistas, sí. Una joven peruana de 15 añitos, nada más.
Un horror. Basada en un personaje real del documental, que realmente cuando nos dijeron en Perú que íbamos a conocer a la niña en la que estaba basada, y luego es completamente, como digo, novela, o sea, es una ficción total, ¿no? Pero está basada en ese personaje, un personaje que nos dijeron, vais a conocer, finalmente nos dejaron acercarnos a una niña que había salido de la trata, con 15 años, y yo la verdad es que pensé siempre que nos íbamos a encontrar con una especie de Lolita, ¿no? Y lo que nos encontramos fue una niña de 15 años, llenita así y tal, con camisa de cuadros, que lo único que quería era seguir subiéndose a los árboles y seguir jugando al fútbol. Y eso a mí me trastornó, a mí y a todo el equipo de rodaje, ¿no? Porque nos pareció tan duro, nos pareció tan injusto, ¿no?, que poder que por haber salido, haber nacido ahí y por haber nacido en esas condiciones, de pronto esta niña se viera sometida a esa atrocidad. En Perú, además, la trata es especialmente dura porque en Perú no sale del país, ¿no? Se queda en el propio país. Normalmente las cogen en el Alto Andino peruano y las llevan a lugares como el que está descrito en la novela, como Madre de Dios, donde hay poblados de lo que llaman prostibares, para que nadie se equivoque de a qué se dedican, y estos prostibares surten de mujeres a los mineros que trabajan en las minas informales de oro, también ahí en Perú. Estos mineros además quieren niñas. Quieren niñas porque creen que les transmiten menos enfermedades, uno, y dos, tienen la superstición de que si se acuestan con una niña al día siguiente tienen más posibilidades de encontrar oro. Así de...
Una superstición chabacana.
Sí, un poquito tremenda, ¿no? Aparte de eso, también hay muchos niños trabajando, víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y que están trabajando en las minas.
Charo, ¿te sigues emocionando pensando en la historia de estas niñas?
Claro, porque están ahí y porque yo lo he visto y porque he conocido a esta niña y porque también he conocido a María y también he conocido a mujeres que están aquí, que han sufrido aquí, que han sido trasladadas aquí y que han estado al lado de nosotros. O sea, si andamos desde aquí un kilómetro y medio, hay mujeres víctimas de trata en la calle. Si nos vamos un poco más a Colonia Marconi, hay muchas mujeres víctimas de trata. Entonces, nos hemos acostumbrado a convivir con la esclavitud y eso es lo que me parece inhumano, me parece, porque al final además estamos hablando de trata de mujeres, estamos dándole una connotación de género que es muy importante, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de una violación de los derechos humanos. Estas personas, estas mujeres no tienen derecho a nada. No tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a ir a coger el metro. O sea, no tienen derecho a nada. Y están ahí. Y hemos hecho este proyecto. Yo he escrito esta novela porque quería dar voz a estas personas, ¿no? Quería contar cómo es y quería contarlo de una forma que pudiera el lector identificarse mucho más con estos seres humanos.
Y mover conciencias, ¿no? Que
mover conciencias
es lo poco que se puede hacer, mover conciencias, porque por lo demás me parece un problema al que no se ataja,
porque es un problema en el que se mueve 135.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces es muy difícil, es un negocio que muy lucrativo, pero sí se puede mover conciencia, sí se puede decir a los hombres, que en España, por cierto, un 39% de hombres dice haber consumido o consumir servicios de prostitución. Esos son los que lo reconocen. Los que lo reconocen. Son datos de APRAMP. Entonces sí que se puede movilizar y decir a estos hombres que es muy posible que cuando van a consumir servicios de prostitución lo estén haciendo con mujeres víctimas de trata. Se supone que un 80% de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen libremente, lo hacen víctimas de esta esclavitud. Y eso se tiene que saber. Se tiene que saber que estamos en un país en el que los periódicos informan de redadas de trata en la página, 35 y, en la 25 tienen anuncios de contactos donde se supone también que hay mujeres de estas que se están anunciando que son víctimas de trata. Y esto está pasando aquí, en España, en un país... O sea, porque cuando he hablado... No, estoy escribiendo una novela sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Todo el mundo dice, Tailandia. Digo, no, Tailandia no. Bueno, la novela está basada en Perú y también en España. Pero es que en España están aquí, como decía.
Charo, gracias por estar aquí, por tu compromiso y por tu novela. Puta no soy. La recomiendo a todo el mundo. Y más a los hombres.
Gracias, Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.